Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana les decimos bienvenidos a Forma y Fondo. Estamos en Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Ya nos alcanzó el jueves 24 de abril de 2025. Si ustedes están de vacaciones, aprovechen porque se están acabando. Pues, ojalá que se encuentren muy bien, o mejor si es posible. Con el gusto de siempre, los saludamos desde las instalaciones de Radio Metrópoli, aquí en Avenida México 3150, para quienes nos oyen en internet a través de www.notisistema.com y que están en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier municipio del estado, en otro punto del país o incluso fuera de nuestras fronteras, reciban un abrazo y un saludo muy cordial. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, les dice como siempre muy buen día. Ojalá que estén de lujo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo andas, Mario? Te veo medio forzado, como que extrañas el Viernes Santo.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. ¿Cómo Viernes Santo?
Bueno, la semana pasada.
O sea, ¿de descanso?
Sí.
Ah, no, más bien me quiere agarrar como gripa, no sé, con estos cambios bruscos.
Lo ven a uno y piensan que es fácil. No, Mario.
Oiga, gracias por sintonizarnos. Hay mucha información y tenemos respuestas calentitas a dos hechos que ocurrieron. Uno de ellos el día de ayer, qué jornada tan violenta después de la incertidumbre de qué estaba pasando en Michoacán. Bueno, nosotros contabilizamos por lo menos 22 narcobloqueos, incluidos o bloqueos, como usted quiera, carreteros.
Pues narcobloqueos.
Pues yo creo así que nos han bautizado. Correcto, ¿no? Incluyendo porque quema.
No creo que hayan sido los adoradores nocturnos. O sea, no andaban rezando el rosario. Eran ciertamente personajes de la criminalidad. No cualquiera toma un tráiler, camiones de pasajeros, que evidentemente no los encontraron estacionados. Seguro amenazaron, ofendieron, se los quitaron a sus propietarios y luego los atraviesan en las carreteras y les prenden fuego. Y estas motos, Mario, se identificaron flotillas de motociclistas que andaban haciendo precisamente esas dagas.
Fíjese, lo primero que uno se preguntaba, porque empezaron a circular imágenes de, regularmente son tráileres, de tráileres incendiados en esta zona de Michoacán. Y pues la pregunta es, ¿a quién detuvieron? Como a las 4 de la tarde ya se estaba difundida una información que era un mapa de todos los puntos en donde habían hecho narcobloqueos. Por la tarde se dio cuenta de que Michoacán se extendieron a Jalisco y a Guanajuato. En fin, le insisto, la pregunta era, ¿a quién detuvieron o a quién dejaron ir o quién se les escapó? Una de las versiones era que detuvieron a un cabecilla de la banda que se les peló y que por eso, para contener o para frenar el paso o la búsqueda de los elementos de seguridad, por eso comenzaron a cerrar carreteras con los bloqueos, narcobloqueos. Entonces, pues, como ya ve que el gobierno federal responde cuando le conviene o a la hora que quiere, pues ayer no hubo información oficial, aunque sí quiero destacar que la Guardia Nacional sí publicó en sus redes sociales algunos puntos donde había quema de vehículos. Oh, qué bueno, ojalá vaya mejorando la comunicación. Pero bueno, ahorita, hace unos momentos, Omar García Harfuch está publicando en su red social lo siguiente. Va la respuesta del gobierno federal a los más de 22 narcobloqueos de ayer. Dice Omar García Harfuch: el día de ayer se registraron hechos violentos en 26 municipios de Michoacán. Pues, ¿cuántos tiene Michoacán?
Son más que los de Jalisco. Déjame darte el dato preciso para que estamos inventando. Por cierto, Mario, ¿en qué red social publica Omar García Harfuch?
En X.
Ah, en la red X. Digo, es importante mencionarlo, porque ciertamente son tantas, y la más popular en el país, pues es Facebook, sigue siendo. No, mira, 113 municipios tiene Michoacán, entonces, Jalisco 125, que es una extensión bastante amplia.
En una cuarta parte, pues, de municipios. Entonces señala, el día de ayer se registraron hechos violentos en 26 municipios de Michoacán, en dos municipios de Guanajuato y en uno de Jalisco. sería la barca.
Pues bueno, a ver, Mario, tú danos los datos, porque luego ayer estuvieron corriendo leyendas urbanas de que había narcobloqueos ahí a la entrada de Ocotlán. Y Ocotlán, pues, está aquí, no, prácticamente.
La barca. A ver, entonces, en 26 municipios de Michoacán, 2 de Guanajuato y 1 de Jalisco, que derivó en el incendio de diversos vehículos. También hubo 3 ataques a tiendas, diversos bloqueos y agresiones a autoridades, donde 2 policías perdieron la vida. No señala si son policías de dónde.
Lo más seguro, perdón,
Michoacán.
Y que sean municipales, es lo más seguro, ¿no?
En una acción coordinada de las autoridades locales y del Gabinete de Seguridad, se recuperaron las vialidades y se estabilizó la situación en dichas entidades, donde se ha reforzado la presencia del personal y se aseguraron diversos artefactos explosivos y se destruyeron minas. Es importante señalar que estos ataques son resultado de conflictos entre 2 grupos delictivos que disputan los territorios. Estos hechos no quedarán impunes e informaremos las detenciones correspondientes. Bueno, eso responde Omar García Harfuch.
¿Y qué dice la señora presidenta?
La presidenta dice lo siguiente. Dice, narcobloqueos en Michoacán, Jalisco y Guanajuato fue por conflicto entre 2 grupos. No hubo detenciones. Bye.
Perdón, me estoy riendo. Seguramente si usted no me escuchó, quedó pues un espacio, un microespacio de silencio. No hubo detenciones. ¿Otra vez? Sí, pues es la leyenda, ya casi viene impresa en las hojas de las fiscalías.
No.
Pasó esto y esto y esto, no hubo detenciones. Ya casi la tienen así como de machote.
Pero yo ya deduzco por qué. Porque cuando comienzan los narcobloqueos, el gobierno federal aplica un protocolo. El protocolo es pase usted.
¿A quién y a quién se dirige eso?
Pues a todos los narcos que van haciendo narcobloqueos. No sé si les ofrezcan agua, pues, por si traen sed.
Con los calorones que están haciendo.
Pero si te fijas, es como el perfil de ese tipo de hechos violentos. Nunca detienen a los que están haciendo los narcobloqueos. Nunca, Mario, es nunca.
O sea, te digo que ya está en el machote.
¿Será por eso que, o sea, a ver, puede ser que exista la versión de que es un protocolo, decir, no se les ocurra, pero en la vida, detenerlos, enfrentarse, porque así nos va?
Déjame preguntar algo, y no solamente a ti, Mario. Hago una pregunta abierta. Porque finalmente, pues ahí está la versión oficial. Mario le dio lectura completita a lo que usted puede encontrar en la red X. Es más, si usted tiene una computadora, un teléfono celular, puede escribir ahí en Google. Omar García Harfuch, narcobloqueos o bloqueos carreteros, y le va a salir. No necesita ni siquiera tener la cuenta abierta en X. De veras, bueno, perdón, pero es que tiende uno a dudar ya los años y vistas las cosas una y otra y otra y otra vez. ¿De veras usted cree que se vieron feo 2 grupos del crimen organizado y se pusieron a hacer narcobloqueos en 3 estados? Ahí en toda la zona de la Ribera, en la zona que coincide con Michoacán, Guanajuato, que llegó hasta San Francisco del Rincón, ¿nomás porque se pelearon? No, hombre, pues entonces el país viviría permanentemente bajo narcobloqueos. No quiero contradecir ni al señor secretario de Seguridad ni a la presidenta. La pregunta sigue siendo, ¿a quién detuvieron? Cuenten, ¿a quién dejaron ir? Porque no hay detenidos. Eso no sucede nada más porque están peleados, ni es más, ni en Teocaltiche, donde siempre se están dando hasta con la cazuela los 2 grupos de la criminalidad que ahí quieren quedarse con la plaza.
No, es que regularmente el narcobloqueo es para evitar que los alcance la policía.
Para que circulen.
No para que los alcancen los rivales. A los rivales le topan a ráfagas, no con narcobloqueos.
Perdón, a mí me parece, digo, siendo más claros, los eventos que sucedieron ayer durante toda la tarde no son producto de un malentendido. Ahí hubo algo bastante más fuerte. Y además porque se extendieron por una región muy grande.
Ahora, fíjese el impacto que tienen en la región. O sea, es, bríncale de estado como si estuvieras en tu casa.
Bueno, Mario, si tú ubicas, no sé, amigos que nos están escuchando, conocen San Francisco del Rincón, en Guanajuato, pues bueno, la conectividad vía terrestre, pues es muy amplia. Rápidamente usted va de León a Guadalajara, San Francisco del Rincón, a la zona de Los Altos, muy rápido, porque pues hay mucha, es una red carretera muy amplia, tanto de cuota como de tránsito libre, y pues evidentemente ya llegando a Los Altos, te conectas hacia la zona del Bajío, pues a la región de Totonilco, y pues ya estás prácticamente en otra de las partes afectadas, ahí en la ribera de Chapala, Yurecuaro, Michoacán, donde también hubo ahí quema de vehículos para bloquear las carreteras. La verdad me suena, digamos, poco creíble la versión de que hubo un enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia y que no paró en nada más que en vehículos quemados. Ni un solo detenido, ni una sola persona herida. Digo, perdón, me suena raro. Me suena raro y pues pongo mi cara de incrédulo. Pero pues bueno, fue un tema, por fortuna no estamos hablando de víctimas fatales, Mario, solamente de pérdidas económicas. Muchos particulares el día de hoy, pues están viendo a ver cómo arreglan su vida, porque les quemaron.
Dos policías.
Bueno, ciertamente tienes la razón, dos policías de lo que está reportando García Harfuch. No sabemos, supongo yo que son michoacanos, pero no pérdidas de vidas de personas, de civiles, que son los que les toca ser testigos involucrados involuntariamente y con la pues con la quema de vehículos particulares, camiones, tractocamiones, camiones de carga, tráileres. En fin, pues sí, son hechos que están en la agenda nacional. Y pues es de llamar la atención, y como tú lo apuntas, Mario, pues la presidenta dice en la mañanera, espérenme, yo ahorita no tengo la información inmediata, fue un conflicto entre dos grupos delincuenciales y no hay detenidos. Ahí la cosa para ya, amanecernos jueves.
Ya les avisamos a sus abuelitas para que se les quite.
Esa era política de trabajo de la administración pasada.
¿Esta ya no?
No, en esta ya son un poco más enérgicos. No, no sé si a las familias les interese. Bueno, y Mario, y en otro tema, digo, a distancia, muy a distancia, pero la verdad es que seguimos atentos a ello. El día de ayer los restos mortales del Papa Francisco fueron trasladados desde donde residía, ahí lo que le llaman Santa Marta, su casa habitación, ya los trasladaron en su féretro, en su ataúd a la Basílica de San Pedro, y pues la verdad es de llamar la atención, pues la prueba de popularidad, pues que esa nadie la pide, pero es impresionante la aglomeración de creyentes, de personas que pues están horas y horas y horas con la expectativa de poder acercarse al cuerpo del Papa Francisco. El tema ya de asuntos noticiosos es que pues seguirá todo el homenaje a sus restos mortales. Hasta el sábado próximo será sepultado, no en la Basílica de San Pedro, como es la costumbre, que no se trata de una regla incumplible, sino más bien pues es algo que ha venido sucediendo con muchos papas, pero él solicitó explícitamente que lo sepultaran en un nicho ahí en la iglesia de Santa María la Mayor, que es una de las iglesias católicas más antiguas en Roma. No se sepultaba un papa ahí desde el siglo XV, si mal no recuerdo, y pues ya está preparado su nicho, su espacio, donde pues ahí verá pasar los siglos futuros. Y lo sorprendente en este caso, y por eso lo cito, lo comento aquí con ustedes, es la enorme aglomeración de personas de todo el mundo que están llegando a Roma y que están ahí pues a la espera de que, avanzando en alguna fila, les toque acercarse un poquito al féretro y darle el último adiós al Papa Francisco. Ya veremos el fin de semana, que seguramente serán pues los eventos más de la vida pública, ¿no? Ya con la presencia de jefes de Estado de todo el planeta, ayer aquí platicábamos, todavía creo que sigue siendo la candidata fuerte, ¿no, Mario? La pregunta para nuestro sondeo de viernes, si debe o no la presidenta Claudia Sheinbaum estar presente en el funeral, en el último adiós al Papa Francisco. Ella ya dijo que no. Ayer aquí hacíamos nuestros comentarios, argumentábamos por qué sí, les presentábamos a ustedes el anuncio que ya había hecho la propia presidenta de quién va a representar a nuestro país en este acto de alcance internacional, y pues bueno, se generaron muchos comentarios. Yo revisaba lo que nos escriben, lo que nos dicen en nuestras redes sociales, en particular en la cuenta de X, @JonasGal. Vamos a hacer una primera pausa, si ustedes nos permiten. Tenemos a su disposición el 38-13-15-15 y el 38-13-14-21. Además de que tengo abierto el chat de WhatsApp, mire el último mensaje, el más reciente. Dice, pero qué bien preparados están los medios para criticar al gobierno federal por los narcobloqueos. Pero cuando gobernaba el PRIAM no hacían tanto alboroto por la violencia. Dice Ignacio Hernández, pues no sé dónde andaba usted, don Ignacio. Quién sabe dónde vivía o por qué lo dice, pero pues ha sido un tema recurrente y además es de alcance mayúsculo cada vez que hay narcobloqueos.
Y el tema de Mateo y su mamá, que los mataron en un camión de transporte público después del atentado a Luis Carlos Nájera, ¿no se acuerda cómo criticamos eso? ¿No se acuerda cómo criticamos los bloqueos de carretera Saltillo cerca de Periférico? Pues no le cambie de estación para que esté bien atento a los comentarios.
Bueno, regresamos después de la pausa. Amigos, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a hacer una pausa en las noticias que están dominando, digamos, las redes sociales, la agenda mediática, para iniciar una entrevista esta mañana. Le queremos agradecer por su tiempo, por el espacio que nos regala, al doctor Jaime Andrade. Ustedes lo recordarán, director de los hospitales civiles, y ahora desde hace unos días, desde que asumió el cargo la nueva rectora general de la Universidad de Guadalajara, es uno de los vicerrectores de la UDG. Doctor Jaime Andrade, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, doctor. Muy amable por su tiempo. Pues mire, en la certeza de que estamos en un periodo vacacional, la universidad entra en una pausa. Toda su enorme actividad, sus investigaciones, sus clases y sobre todo la producción científica que se genera en la segunda institución pública de educación más grande del país, pues se pausa, pero agradeciéndole el tiempo que usted nos da, podemos considerar que todavía está asumiendo sus nuevas responsabilidades. Platíquenos, por favor, doctor Jaime Andrade, ¿cuál será la tarea como responsable de la actividad científica en la universidad?
Bueno, reestructuración, una propuesta de la nueva rectora para hacer dos vicerrectorías, una académica y una administrativa, por el gran cúmulo de actividades que se generan al interior de toda la red universitaria. Y esta vicerrectoría pues, tendrá la función de todos los aspectos académicos, todo lo que tiene que ver con innovación educativa, planes de desarrollo curriculares y evidentemente el análisis de la nueva oferta educativa que evidentemente se requiere en el mundo porque existen nuevas profesiones, hay muchas universidades de las denominadas de clase mundial que han hecho la prospectiva de que en el futuro, en los próximos 30 años, pues se requerirán nuevas licenciaturas y muchas de las que hoy se tienen o se ofrecen, pues dejarán de serlo, desaparecerán. Y la universidad tiene que estar preparada para formar todo ese recurso humano en las diferentes áreas disciplinares que se requerirá para el futuro. Y evidentemente esto junto con la vinculación que se debe de tener con las empresas, con el sector productivo, de los requerimientos que se están teniendo en áreas muy grandes de la innovación de la industria, tanto la industria médica, farmacológica, de las ingenierías, de la construcción, de la administración, etcétera, etcétera. Y con ello hacer vigente la función de la universidad de formar recursos de alto nivel, tanto en el pregrado como en los posgrados, en nuevos posgrados, nuevas especialidades, y también pues también hay una parte técnica que se requiere, de que no necesariamente tiene que pasar por por las licenciaturas, y esos técnicos que hoy se requieren en el mundo también que estén vigentes. Y en la parte de investigación, pues la universidad genera nuevo conocimiento en sus diferentes áreas disciplinares. Ha crecido mucho en términos de lo que son centros e institutos de investigaciones en la universidad, con un número muy importante de investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y evidentemente es seguir fortaleciendo estos institutos y seguir fortaleciendo toda la parte que tiene que ver con las investigaciones que den solución a los problemas globales que hoy enfrenta el mundo.
Doctor, buenos días.
Sí, buenos días.
Oiga, tengo enterado que la próxima semana es cuando asume de lleno la vicerrectoría. Yo me quiero concentrar en los hospitales civiles para que nos platique cómo están ahorita estos nosocomios de como cuando usted llegó, porque hemos dado cuenta una y otra vez de que hubo una inversión inédita, que tenemos en mejores condiciones el antiguo hospital civil, que está como hospital prácticamente privado el hospital nuevo, y también tenemos la expectativa de que entre en operaciones al 100% el hospital civil de Oriente. Platíquenos en resumen cómo deja a esta institución, que de verdad es de mucho valor para la gente más necesitada.
Bueno, los hospitales civiles tienen actualmente tres unidades. La unidad inicial, la primera unidad que tuvo fue el antiguo hospital civil, el denominado Fray Antón Alcalde, que tiene una historia de más de 230 años de existencia. El hospital civil Juan y Menchaca, que se conoce como el nuevo hospital civil también, que tiene más de 35 años, y el Hospital Civil del Oriente, que recién se inauguró en el mes de diciembre. Cuando nosotros ingresamos a los hospitales, teníamos dos hospitales, que era el Fray Antonio y el Juan Menchaca, y crecimos con una nueva unidad hospitalaria. Esta nueva unidad hospitalaria viene a fortalecer el sistema de los hospitales civiles, pero también a fortalecer el sistema estatal de salud en lo que se refiere a la especialidad y a la alta especialidad, porque básicamente nuestros hospitales, aunque su vocación es esa, también atiende primero y segundo nivel, pero digamos que el fuerte de toda la especialidad y la alta especialidad en más del 90% están concentrados en los hospitales civiles de Guadalajara. ¿Por qué en el Hospital Civil del Oriente? Porque los hospitales civiles, más que ser hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara, son hospitales también del interior de todos los, para dar servicio a todos los municipios del estado de Jalisco, y para algunos estados circunvecinos, particularmente digamos Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, que son estados que carecen de hospitales de especialidad, de alta especialidad, tienen algunas especialidades, subespecialidades, especialidades primarias, pero mucho de la alta especialidad, digamos cirugía neurológica, cirugía cardiovascular, manejo de personas o pacientes con algún tipo de cáncer, tanto en la infancia como en adulto, pues realmente no existen en estas zonas. Y también muchos de los municipios de esas regiones son mucho más cercanos, en caso concreto Michoacán, a Guadalajara que a la propia ciudad de Morelia. Entonces, digamos que somos un hospital regional de todo el centro occidente del país, y Al tener una nueva unidad, pues acercamos los servicios de especialidad y alta especialidad a esas poblaciones, particularmente a toda la zona del oriente de la ciudad, pero también a 11 municipios que son cercanos al espacio donde está el Hospital Civil del Oriente, y que más o menos para ahí tenemos un impacto de más o menos cerca de 1 millón de habitantes.
Doctor, sí. Oiga, doctor, ¿qué tanto ha crecido la atención a pacientes en todas este tipo de atenciones de primero, segundo y tercer nivel?
No, el crecimiento es importantísimo. Basta decirle que tenemos más de 75,000 egresos al año, y diariamente se otorgan más de 2,500 consultas por día, y se realizan más o menos alrededor de 20,000 estudios de laboratorio por unidad. Entonces, el número es bastante importante en el crecimiento, porque básicamente los hospitales concentran esta alta especialidad, y temas como ortopedia, como cirugía plástica, como oncología, como cirugía cardiotorácica, como neurocirugía, pues ha crecido enormemente, incluyendo toda la parte renal. Y estas zonas son las que básicamente se han fortalecido en los hospitales civiles. ¿Qué fue lo que se hizo en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde? Bueno, primero se remodeló toda el área antigua, todos los galerones que tenemos, los 10 galerones que tenemos en el edificio original, se remodelaron con una remodelación profunda que no se realizaba. Probablemente era la remodelación más importante desde que se inauguró el hospital, porque incluyó toda la red hidrosanitaria, eléctrica, de voz, de datos, de gases medicinales, y también de la estructura del edificio en términos de lo que es enjarres, bóvedas, paredes, plantas de emergencia, sistemas contra incendio, que incluso no los tenía el hospital. Entonces, se dejó un hospital viejo en años, pero modernizado a la estructura original, cumpliendo todas las normativas que se establecen para la construcción de hospitales, con mayor comodidad, mayor confort para las personas, y evidentemente con los espacios tributarios necesarios para que reciban la atención, y con todo el equipamiento totalmente nuevo. Me estoy refiriendo a camas, me estoy refiriendo a ventiladores, a monitores que hoy se tienen en a mesas quirúrgicas, mesas de exploración, todo el equipamiento inmobiliario que se requiere ha sido absolutamente cambiado en toda el área antigua. Y en el propio hospital antiguo, pues también se construyeron 10 nuevos quirófanos de alta especialidad, que viene a resolver mucho de la alta demanda de cirugías que tenemos. Se reducen los tiempos de espera, pero con quirófanos que podría decir que son mucho mejores en algunas ocasiones que muchos de los hospitales privados que existen, y con una nueva área de hemodiálisis que no solamente está en un espacio apropiado con todos los requerimientos que se requieren para la atención de los pacientes con enfermedad renal crónica, sino que se incrementa en más de 120% su capacidad, de tener 23 unidades, ahora tenemos 50 unidades, más las unidades que se tienen en las áreas de terapia intensiva y en otras áreas, las temporales, con lo que un problema que es en términos de morbilidad y de mortalidad alta en Jalisco, viene a resolver mucha de esta necesidad, que se complementa también con 16 unidades que se aperturaron en el Hospital Civil del Oriente. Tenemos una nueva área una nueva área para la atención de niños con quemadura, que es la más grande en la República Mexicana con todo el equipamiento que se requiere. Esta unidad es muy similar a la unidad que se tiene en el Hospital Chaynor en Galveston, que es el hospital, digamos, de referencia mundial para la atención de niños con quemaduras. Y tenemos una nueva área de terapia intensiva obstétrica en el antiguo Hospital Civil. Se remodela todas las áreas de VIH, de neumología, todas las áreas de farmacia, de almacenes. Y bueno, el crecimiento fue enorme, no solamente en infraestructura física, en remodelaciones, sino también en equipamiento. Y lo mismo sucedió en el Hospital Civil Juan y Menchaca, donde aperturamos la unidad de alta especialidad materno-infantil, una unidad de 4 pisos anexa al Hospital Civil Juan y Menchaca, en donde se ampliaron la capacidad de atención de expulsivos, de quirófanos para la atención obstétrica, de la primera unidad de terapia intensiva exclusiva para personas embarazadas que tengan alguna complicación, con la unidad de neonatología más grande, con más de 50 cunas para la atención de niños graves que nacen con algún problema al nacimiento, y con todas las áreas de hospitalización de obstetricia y de espacios, por ejemplo, para la realización de cirugía intrauterina que se tiene. Y por supuesto toda la remodelación que se hizo al piso 7 y 8 para lo que hoy es el centro regional para la atención de niños y niñas con cáncer, que fue remodelado en su totalidad, que incluye todas las áreas de trasplante, las áreas de terapia intensiva, las áreas de quimioterapia ambulatoria, todas las áreas de hospitalizaciones, con un crecimiento de más de 150% para cubrir los espacios de atención no solamente de los niños de Jalisco, sino de algunas otras regiones del estado.
Doctor, sí, adelante.
El Hospital Civil del Oriente, que ya está aperturado su área del edificio A, totalmente funcionando, ya a punto de funcionar todo el área de urgencias del edificio B, y para lo que resta del año, por la conclusión de las áreas de hospitalización, ya está toda la estructura, ya nomás sería concluir las áreas de hospitalización, quirófanos y las terapias.
El año pasado los hospitales civiles recibieron un reconocimiento, una distinción por esta revista Newsweek, en lo que es un estudio que hacen de los mejores hospitales del mundo 2024. Ubicaron al nuevo Hospital Civil Juan y Menchaca en el lugar 9 y al Fray Antonio Alcalde en la posición número 13. Pregunta, doctor, ya para ir finalizando, ¿cuál es la expectativa que se tiene con la culminación del Hospital Civil de Oriente y el compromiso, ahora sí que tanto de la rectora Carla Planter como con el gobernador, de construir un nuevo hospital civil en Puerto Vallarta?
Okay. Bueno, el reconocimiento de la revista Newsweek en una evaluación que hace a todos los hospitales públicos y privados de este país y de todo el mundo, porque no nomás es de este país, la evaluación que se hace, pues nos ubica al Hospital Civil Nuevo en el lugar 9. Pero cuando iniciamos la administración, el Hospital Civil Antiguo estaba en el lugar número 26 y avanzó hasta el lugar número 13. O sea, esto en esta evaluación. Y en otras 2 evaluaciones, en la del Hospital Ranking, también los hospitales están, tanto el Juan Menchaca como el Antiguo Hospital Civil están entre los mejores hospitales de Latinoamérica por su infraestructura, por el número de personas que atienden, por el número de especialistas, por los equipamientos que tienen. Y bueno, esto es relevante porque no solamente somos un hospital que atiende a una gran cantidad de personas, sino que lo tratamos de hacer con el mejor recurso humano y el mejor equipamiento. y las expectativas que se tienen por parte de nuestra rectora es seguir creciendo en esta red de hospitales civiles al interior de el estado de Jalisco, empezando por lo que sería el Hospital Civil de Puerto Vallarta, que en análisis realizados pues tiene un déficit importante de camas, sobre todo si hablamos de la zona de Vallarta y los municipios circunvecinos, con un déficit importante en lo que es la atención de alta especialidad, en una zona que requiere este tipo de atención, y sobre todo que en ese espacio la universidad cuenta con un centro universitario que tiene carreras de ciencias de la salud, particularmente medicina, lo cual es una fortaleza para el buen funcionamiento de estos hospitales. Y también existe la expectativa que en los años siguientes se puede extender esta red. Está contemplado Tlajomulco, está concentrado la zona de Colotlán, la propiedad de Tepatitlán, particularmente con el objetivo de tener hospitales universitarios en centros, en municipios donde existan centros universitarios que tienen carreras de la salud, que eso garantiza que puedan funcionar mejor estos hospitales al interior del estado de Jalisco.
Que serían hospitales escuelas, que es otro proyecto también de la rectora.
Que son los hospitales escuelas, como son el Hospital Civil, como son tanto ahorita el Hospital Civil de Antonio Alcalde como el propio Juan Menchaca.
Doctor Jaime Andrade, pues muy atentos a esta labor tan loable y tan importante para miles de personas, como usted bien dice, no solamente en la ciudad, sino quizás en la región. Le agradecemos mucho por habernos dado parte de su tiempo en una agenda que siempre, siempre está muy llena de ocupaciones.
No, muchas gracias por esta entrevista, por dar a conocer lo que hacen los hospitales, lo que han cambiado, y por seguir siendo parte y cumpliendo la misión de los hospitales, que es brindar atención de alta calidad a toda la población sin derechohabiencia, aunque también tenemos la atención de un gran número de derechohabientes de tanto del ISSSTE como del IMSS. Por más recursos humanos, anualmente tenemos más de 1.400 residentes en formación en más de 74 especialidades médicas y cursos de alta especialidad, y por supuesto seguir generando nuevo conocimiento con investigación en conjunto con la Universidad de Guadalajara, para finalmente pues, tener un sistema de salud fortalecido, y que hoy por hoy me parece que el estado de Jalisco tiene el mejor sistema de salud de todos los estados.
Pues usted lo dice, doctor. Nuestro reconocimiento siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable.
Que esté muy bien. Bueno, pues escucharon ustedes al doctor Jaime Andrade, director general de los hospitales civiles y recientemente nombrado un nuevo vicerrector de investigación en la Universidad de Guadalajara. Tenemos que hacer una pausa rápidamente. Hay muchísimos mensajes. Regresamos después del corte.
Híjole, se nos fue el tiempo rápido. A ver, participación del auditorio a través de las llamadas telefónicas. Rubén Villa dice que la presidenta dijo que no acudiría al funeral del Papa porque México era laico. Ella como representante de México debe de ir si es laico o no. Abel Bravo, en otros medios hablan de 6 muertos en Guanajuato y 6 muertos en Michoacán. Parece que ustedes no quieren hablar de este tema. Don Abel, ¿qué pasó?
Fueron casi 30 minutos sobre el tema.
No, nosotros dimos cuenta de la información oficial. Pues no podemos especular. ¿Cómo vamos a decir? Como aquella vez que un comentarista...
Se me hace que hubo 6 muertos. Pues no.
¿Se acuerdan en aquella vez de un partido de fútbol del Atlas contra el Querétaro? Que un comentarista... Van 30 muertos. Y todos ahí van como burros. Y al rato, pues no hubo ninguno. Hay que ser responsables cuando hay información de ese, pues de esa seriedad. Si la autoridad dice que son 2 muertos hasta ahorita y son policías, pues ¿a qué? No podemos jugar nosotros a adivinar si fueron más o menos. Hay que ser serios en esa información.
Por cierto que muchos radioescuchas se están comunicando por la vía de WhatsApp y hablan del doble R.
Que detuvieron al doble R.
Entonces, también es una comunicación que se maneja especulativamente.
No confirmada.
Un individuo de nombre Ricardo Ruiz, que habría sido el detenido, lo cual motivaría, según pues cuenta la leyenda urbana, lo cual habría motivado todos estos narcobloqueos. Eso es lo que nos están diciendo por la vía de WhatsApp. La versión oficial, la que dicen la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, esa ya se las platicamos.
Sí, pero mira, nosotros en ocasiones ironizamos o nos burlamos de algunos temas. Cuando son temas serios, hay que ser serios. Porque si usted quiere que, si le gusta que se especule, también ayer se decía que detuvieron a este cuate que se les escapó y que por eso se armó la refriega en tres estados. Pues sí, eso es lo que se dice. ¿Quiere que le comentemos lo que se dice? ¿O el único comunicado oficial, que es el que le leí hace rato? ¿Estamos de acuerdo?
Pues es nuestra obligación dar a conocer lo que la autoridad señala como hecho real.
Sí, pero en serio, cuando son temas así, híjole, mejor ser prudentes. Carmen Estrada dice, ¿saben si hoy abrieron los bancos? ¿Sí? ¿Por qué no?
La actividad ya es normal, señora Estrada. No hay día de asueto. Digo, sí, muchas personas están de vacaciones, pero más bien en el ámbito de la burocracia, en el ámbito escolar. Pero las instituciones bancarias, no crea usted que descansan mucho. No dejan perder el día.
Oiga, dice que quiere revisar la Afore. A lo mejor en el último mes de marzo no hubo una minusvalía, pero sí un recorte a la plusvalía. Agárrese en los informes de abril, mayo y junio, que es donde las minusvalías van a estar con todo debido a todas las estupideces de Donald Trump, que está jugando ahí con las bolsas y con la incertidumbre en los mercados.
Ahora bien, si quiere revisar su Afore, pues lo puede hacer por internet, ¿eh? No...
Sí, pero necesitas una buena asesoría para que te digan cómo, necesitas tu número y ta, 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 ta. Ay, ¿a poco tú sabes ahorita aquí abrir tu cuenta de Afore?
Pues es relativamente sencillo.
Con el nombre de Seguridad Social, ¿verdad?
Sí, pero si lo que quieres ir a una institución bancaria, bueno, también están trabajando hoy normalmente.
Y sirve que si que actualiza su domicilio para que le llegue a su casa. Y si se pasan de lanzas y que no le quieren informar, dígales que se va a cambiar de banco o de Afore para que vea cómo la atienden luego. Es que les vale difundir información de tus Afores.
Bueno, ahora ya, la verdad es que si lo pides en tu correo electrónico, también te llega periódicamente.
Hay que pedirla. Jorge García, el gobierno debería pagar el destrozo de los automóviles robados y quemados. Pues sí, efectivamente.
El gobierno, o sea, los ciudadanos.
El erario, nuestros impuestos. Rodolfo Anguiano, la señora Sheinbaum parece que protege a la delincuencia y sigue como el presidente anterior para los delincuentes.
Bueno, pues prácticamente nos tenemos que despedir. Yo le quiero agradecer por aquí a Salvador Magaña, que nos acaba de escribir, al señor López. Dice, ¿qué pasa? Están dando de baja las tarjetas de mi pasaje, teniendo crédito y vigencia. Bueno, si está usted en alguno de los programas sociales, pues ya, más se llamaban.
Si eran los pasados, ya caducaron, ya hay nuevos.
Lourdes Mendoza. Dice, qué bueno que Enrique Alfaro no nos afilió al Insabi sobre la entrevista con el director de los hospitales civiles.
Ah, qué gacho lo batearon ayer, ¿verdad?
¿A quién?
Al Alfaro.
Ah, bueno, le preguntaron.
Que le preguntaron a Lemus y...
Si lo había visto, si se había comunicado, dijo, no.
Casi dice, chusma.
Ni lo conozco. Nos despedimos, les deseamos un excelente día, aquí nos estaremos escuchando mañana.
Cuídense mucho.
Nacional. Notisistema informa.
Los narcobloqueos